Bueno, shalom hermanos, bienvenidos todos. Como ya se anunció, vamos a estar considerando el tema, prácticamente son dos temas en uno, ¿verdad? Es el asunto del tzitzit y el asunto de la kippah. Vamos a considerar primero el asunto del tzitzit, porque ya tenemos aquí un documento al frente en la pizarra blanca que da una idea, o sea, resumen lo que yo quiero decir sobre el tzitzit, ¿verdad? Porque algunos hermanos dicen, bueno, la kipá no hay que usarla, eso está claro, no es obligatorio, eso está claro, es una tradición judía, eso está claro, pero el tzitzit es de la Torá. Entonces piensan, pues si es de la Torá, pues entonces estamos obligados a usarlo. Ok. Hay un asunto que debiéramos considerar sobre el uso del tzitzit, ¿okay? Y vamos a presentar algunas ilustraciones relativas a eso. Porque en primer lugar, uno de los problemas es que lo usan mal. Los que entienden que tienen que usar tzitzit hoy día, lo usan mal. Casi nadie lo usa correctamente como manda la Torah y también como se practicaba en el Israel antiguo. Entonces ellos nos dicen, a los que no usamos el tzitzit físico, porque sí, nosotros usamos tzitzit, pero es otro tipo de tzitzit. Entonces los que usan el tzitzit, pues a veces nos juzgan como que estamos mal, estamos desobedeciendo la Torah porque no usamos tzitzit. Entonces, a la luz de lo que les voy a mostrar en esta noche, pudiéramos nosotros también decir que ellos también están violando la Torah porque están usando el tzitzit mal. Vamos a ver de qué se trata. Primeramente vamos al lado positivo. Tzitzit significa que, según los rabinos, significa flecos. La traducción general de esta palabra es flecos. Los caraítas dicen que la palabra tzitzit realmente significa trenzas. Y por eso los caraítas elaboran el tzitzit en forma de trenza, a diferencia de los rabinos. Los rabinos, pues, según las instrucciones, mejor dicho, rabínicas, se hacen una serie de nuditos, ¿verdad? Y después se deja, bueno, ustedes saben, entonces se pone el cordón azul, entretejido, etcétera. Pues los caraítas dicen que no, que es de forma de trenza que hay que hacerlo. Vamos a leer ahora. ¿Qué es el tzitzit? Un accesorio de recordatorio para la vestimenta. Y ahí empiezan mal los que usan el tzitzit hoy. Digo, no todos, estoy diciendo algunos. Dice, también Yahweh habló a Moisés y dijo. Esa es la cita bíblica, ¿no? La Torah. Habla a los israelitas y diles que se hagan flecos, tzitzit. Aunque debería decir ahí tzitziyot, que es el plural. En los bordes de sus vestidos. Ahí es donde está el problema. Ahorita vamos a analizar. Por sus generaciones. Y que pongan en el fleco de cada borde un cordón azul. Y el fleco, o sea el tzitzit, les servirá a ustedes para que cuando lo vean se acuerden de todos los mandamientos de Yahweh. A fin de que los cumplan y no sigan ni a su corazón ni a sus ojos, tras los cuales se han prostituido, para que se acuerden de cumplir todos mis mandamientos y sean santos a su Elohim. Yo soy Yahweh su Elohim, que los saqué de la tierra de Egipto para ser el Elohim de ustedes. Yo soy Yahweh su Elohim. Y ahí está el texto hebreo para el que quiera, ¿verdad?, comparar alguna de esas palabras. Hermanos, hay algo ahí en ese pasaje que mucha gente no ha notado. Vamos a leerlo otra vez. Y le voy a ayudar a notar algo que mucha gente no ha notado. Y es que hasta cierto punto, este mandamiento del tzitzit viene a ser, hermanos, analice bien lo que les voy a decir, como una especie de castigo, o quizás la palabra castigo es muy fuerte, como una especie de correctivo. ¿Por qué yo digo eso? Vamos a leer otra vez el pasaje y usted lo va a ver. También Yahweh habló a Moisés y dijo, habla a los israelitas y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y que pongan en el fleco de cada borde un cordón azul. Y el fleco les servirá a ustedes para que cuando los vean se acuerden. Alguien que se acuerde, que es invitado a acordarse, es porque se olvida. porque se ha olvidado. Ok, para que cuando los vean se acuerden de todos los mandamientos de Yahweh, a fin de que los cumplan. Y lo que viene ahora es crucial: y no sigan ni a su corazón ni a sus ojos, tras los cuales se han prostituido. Ahí está. Ese mandamiento se le dio a un pueblo rebelde, a un pueblo prostituido. ¿Lo digo yo o lo dice la Torá? Lo dice la Torá. ¿Ah? Lo dice la Torá. Este mandamiento se le dio a un pueblo prostituido que se había olvidado de los mandamientos de Yahweh. Aún después que se los dio, acabado de recibir los mandamientos de Yahweh en el Sinai, al otro día se olvidaron. Me refiero en el sentido de que los violaron, ¿no? Poco les importaban los mandamientos. Entonces, yo digo, basado en este pasaje, que ese mandamiento específico del Tzitzit se dio como un correctivo, por decirlo de alguna manera, no sé si hay otra palabra mejor. Primero pensé que era como un castigo, pero en realidad no es un castigo, es como un correctivo, es como una medida disciplinaria para un pueblo que se había olvidado de la Torá, que se le acababa de dar. ¿Ah? Eso no estoy, esto no es todo lo que hay que decir, este es el preámbulo, para que se acuerden. O sea, ese pueblo de Israel que recibió este mandamiento era un pueblo tan cabeciduro que al otro día de haber recibido, de haber visto un milagro, ya se habían olvidado de ese milagro y seguían en la dureza de su corazón. ¿Comprenden lo que digo? Al otro día de haber recibido una ley de parte de Yahweh, ya la estaban violando. ¿Ah? Hermanos, esto que digo es importante. ¿Ok? Para que se acuerden de cumplir todos mis mandamientos y sean santos, porque no lo son. Eso es como decir, ¿eh? No son santos, están descarriados. ¿Cómo fue la otra palabra? Están siguiendo su corazón, están siguiendo sus ojos, y tras esas cosas, o sea, están siguiendo los deseos de su corazón, lo que ven sus ojos, y tras esas cosas se han prostituido. Ese es el pueblo que recibe este mandamiento. Y por eso necesitaban algo físico para recordar, como un recurso mnemotécnico, creo que se dice, ¿no? Para, no exactamente mnemotécnico, porque eso tiene que ver con el idioma, pero sí como un recurso físico, tangible, palpable, para que se pudieran acordar de los mandamientos, ¿verdad? Pero si ese pueblo hubiera sido obediente, oigan esto que les voy a decir ahora, hermanos, si ese pueblo hubiera sido obediente, recto y puro desde el principio, nunca hubiera necesitado este mandamiento del Tzitzit. Y les voy a decir algo más, que lo dicen los rabinos también. Esto que estoy diciendo ahora no lo dicen los rabinos, obviamente, pero lo que les voy a decir ahora lo dicen los rabinos, que es otro tema. Pero los rabinos dicen que si Israel no se hubiera olvidado de la Torá y no se hubiera apartado de la Torá y no hubiera sido un pueblo tan cabeciduro y tan proclive a la apostasía, los profetas nunca hubieran surgido en Israel. Nunca hubiera surgido en Israel un profeta si el pueblo de Israel se hubiera mantenido fiel a la Torá. Eso es lo que dicen los rabinos y a mí me suena bien eso. Yo estoy de acuerdo con eso. Pues miren, hermanos queridos, con este tema pasa lo mismo. Si Israel hubiera sido un pueblo inclinado a la obediencia, un pueblo obediente de corazón y de práctica, que con el corazón y con los pies y con las manos y con los ojos hubieran obedecido la Torá que se les dio, nunca hubieran necesitado este mandamiento del Tzitzit. Porque el propósito de ese mandamiento era recordarle a un pueblo cabeciduro y rebelde y apóstata acerca de la Torá. Ahora, después vamos a ver cuál es el Tzitzit de nosotros, los mesiánicos, los discípulos de Yahushua. Voy a pasar ahora a la página número 2, en la que hay una repetición también. Te harás flecos en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras. Por eso yo digo, hermanos, y no me canso de decir, y se lo he dicho muchas veces a los hermanos mesiánicos, nazarenos y a todos, que el talit no es bíblico, el talit no es de la Torá, porque el talit es un invento rabínico, y le voy a decir por qué. Bueno, es obvio por qué. Porque el mandamiento habla de ponerse flecos en la ropa, no es en un talit, en el manto. El manto era la ropa exterior de vestir, la prenda exterior de vestir de todos los israelitas era un manto que se ponían encima de la ropa interior, que era una túnica, el kutonet. El kutonet se consideraba prácticamente una prenda interior, no interior en el sentido moderno, ¿verdad? Pero sí, en aquellos tiempos se consideraba una prenda interior, y la prenda exterior de vestir era el manto, ¿ok? Entonces el tzitzit se ponía en dos lugares, aunque la Torá dice ahí en las puntas de tu manto. Vamos a ver por los descubrimientos arqueológicos que se han hecho que los israelitas lo usaban también en el kutonit, en la túnica. Bueno, vamos por paso. Ya este pasaje lo recalco, Deuteronomio 22:12, apréndanselo, porque el tzitzit no es para ponerlo en una estola que usted se pone sobre los hombros, y mucho menos sobre la cabeza, para ir los sábados a la sinagoga. No, ese no es el propósito del tzitzit. Era que se usara todo el tiempo en la ropa que usted usa para salir y para trabajar. Sí, señor, esa era la idea. No era como un adornito para ponerlo ahí en una estola. Yo no sé si esa palabra es común por allá en otros países, ¿verdad? Una estola, un shawl, no sé si... ¿Cómo se puede llamar eso que se pone la gente sobre el hombro, sobre el cuello? Ah, es común esa palabra, ok. Una estola, ok. Eso es lo que es el talit, una estola. Una banda de tela, y de hecho los curas, los sacerdotes católicos usan un talit también. Lo que pasa es que lo hacen más chiquito, ¿verdad? Bien estrecho. Y se lo ponen sobre los hombros. Ah, eso no es lo que tiene en mente el mandamiento, ok. Es que se ponga en la ropa. Aquí menciona en tu manto, que era la prenda exterior de vestir. Vamos a ir un poquito más abajo. Voy a subir ahora la página. Dice el párrafo: el mandamiento de los tzitzit es un mandamiento que distingue al pueblo en cuestión de la vestimenta. Y a diferencia de la kipá, esto es un escrito caraíta, recuérdense. Y a diferencia de la kipá, no es un mandamiento establecido por el hombre. Estamos de acuerdo. Pero ahí nos está diciendo que la kipá es un mandamiento establecido por el hombre, por los rabinos. Pero eso vamos a manejarlo después. Dice, si no fue ordenado por el mismo Yahweh, como lo podemos ver en el texto citado, ¿eh? Pero lo que no analiza los caraditas es eso que yo acabo de mencionar sobre la razón por la que fue dado el tzitzit como un recordatorio de la Torá a un pueblo rebelde y apóstata. Eso no lo dicen. Ok, siguiente párrafo. Dice, hoy en día es muy común ver a diferentes ramas del judaísmo usar tzitzit de diferentes formas y estilos. Todos alegan una razón para hacerlo de la manera peculiar en la que lo hacen. El otro párrafo. Dice, en el judaísmo caraíta usamos, dicen ellos, los tzitzit trenzados, basándonos en los datos obtenidos mediante una búsqueda exhaustiva en la Mikra. En el texto que vamos a citar a continuación, veremos que la palabra trenza es la traducción de tzitzit. Interesante, ¿ok? Fíjense que ahí está la palabra, en este párrafo hebreo, en hebreo, ¿verdad? Que no, obviamente, no todos lo van a poder leer. Solamente subrayé la palabra betzitzit, ¿verdad? Fíjense la palabra betzitzit. Ahora, miren cómo se traduce. Vamos a la siguiente página. Ahora va la traducción de ese pasaje. Dice, y aquella figura extendió la mano y me tomó por las trenzas, es la que se la traducción de Betzitzit, de mi cabeza. Y el espíritu me alzó en el cielo y la tierra y me llevó entre el cielo y la tierra. Y me llevó en visiones de Elohim a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen de celo, la que provoca celos, Ezequiel 8:3. Hermanos, ese pasaje es importante para entender que el tzitzit o la tzitzit no es en realidad como la elaboran los rabinos, es más bien en forma de trenza como la elaboran los caraditas. Porque Ezequiel, que tenía su cabello bastante largo, usaba trenzas. Y les voy a enseñar algo interesante ya mismo, eso viene pronto. Para que ustedes vean que los hebreos antiguos se trenzaban el pelo. Eso era muy común. Entre los hebreos antiguos, trenzarse el cabello. Y aquí Ezequiel da un ejemplo de eso. Pero eso está más adelante. Lo que quiero recalcar en este párrafo es la palabra trenzas como traducción de betzitzit. Y obviamente aquí no puede estar hablando de los flecos del manto, porque dice las trenzas de mi cabeza. Y en hebreo entonces es el tzitzit de mi cabeza. El espíritu agarró a Ezequiel por el tzitzit de su cabeza. Esas son las trenzas, obviamente. Bueno, vamos un poco más abajo. Los flecos de mi cabeza. No, pero no tiene sentido eso. Bueno, dice, también usamos, cuando dice usamos, no son los yahuistas, no somos nosotros. Acuérdense que esto es una cita de los caraítas. También usamos el cordón azul en nuestras trenzas, tal y como lo ordena el mandamiento, y no aceptamos el cuento rabanita de que el único medio apto para darle el color azul al hilo es mediante el caracol, por las siguientes razones. Y es verdad, hermanos. Primero, que los rabinos dicen que no se puede usar el cordón azul en el tzitzit porque no existía el caracol ese que se usaba para teñir el hilo. Aunque últimamente dicen que sí que apareció, pero eso está en debate. Entonces, los caraítas dicen eso no tiene ningún sentido, porque en la antigüedad no es verdad que se usaba ese caracol para teñir el hilo. ¿Por qué? Ahí presentan varias razones. Primero, el caracol es un animal no kasher. No kasher. Y no sería razonable. Es un animal inmundo, en otras palabras. No sería razonable agarrar un animalito inmundo para con su tinta pintar, ¿verdad? O teñir el hilo. Segundo punto, el hilo azul de las trenzas no era lo único que se tenía que pintar de azul en aquella época. También algunas de las cortinas del templo, como vemos en Éxodo 25:4 y otros pasajes, y parte de las vestimentas sacerdotales llevaban color azul, como vemos en esos pasajes que ustedes ven ahí en la pantalla, Éxodo 39:3, 21 y 31. Y cómo el pueblo de Israel pintaba el tzitzit y las telas del Mishkan cuando estaba en el desierto, si no tenían el mar cerca para sacar la tinta del caracol. Este es el argumento más importante, hermanos. Es totalmente absurdo el cuento rabanita de que el tzitzit o el cordón azul del tzitzit se pintaba con el tinte de un caracol. Porque en ese mar, en ese desierto donde estaban, ¿verdad?, donde se les mandó hacer eso, estaban muy lejos del mar. Bueno, y no podían tener la tinta del animal, como quien dice ahí, ¿saben por qué? ¿Verdad? Porque se les podría, o no, si la guardaban, no se les podría, a menos que tuvieran una neverita de hielo cargándola por el desierto, lo cual obviamente sería imposible, ¿verdad? Entonces, siendo un producto animal, como sería esa tinta de ese molusco, una concha, sí, era, sí, como quiera que sea, sea líquida o en forma de polvo, era algo muerto ya, era algo muerto. Y usted no puede usar un producto de un animal inmundo que sea muerto. ¿Entienden? Bueno, yo espero que todos estén de acuerdo con eso, porque eso estamos hablando Torá. Un animal inmundo, usted le puede sacar, exacto, usted lo puede tocar, pero no le puede sacar, por ejemplo, la sangre, ¿verdad? Y, ¿sabe? Y usarla para algo, para lo que sea. No, eso no tiene ningún sentido. Y porque esa sangre, si usted la guarda, de alguna manera se va a dañar. Bueno, aquí ese es otro tema. Vamos a leer el siguiente párrafo. Se cree que la planta llamada índigo fue utilizada por los israelitas para dar color a las prendas que tenían que ser de color azul, incluyendo los tzitzit. Esta planta fue utilizada por el antiguo Egipto para esos propósitos y por consiguiente el pueblo de Israel aplicó la técnica aprendida durante su encrucijada o su travesía, debía decir ahí, por el desierto. Ok, vamos a la página 4. Dice el autor, es muy tonto pensar que Israel, mientras estuvo en el desierto, utilizó el caracol para dar color a sus prendas. Bueno, dice, comentando sobre la frase, para que los vean, dice, y las trenzas, el tzitzit, le servirán a ustedes para que cuando las vean se acuerden de todos los mandamientos de Yahvé o Yahweh. Ok. El texto citado lleva un juego de palabras que va más allá de lo literal. Para que cuando las vean. Un acto que alude en todo momento. No es los sábados. Porque ustedes saben que los que usan tzitzit, ¿cuándo es que lo usan? Bueno, siempre hago la aclaración, hermano, que no es todos. Yo sé que algunos hermanos usan su tzitzit todo el tiempo. Los nazarenos, ¿ves? De los judíos tradicionales, no sé. Pero no, estoy hablando de la, en general, la mayoría usa el tzitzit los sábados. Pero aquí está diciendo que es para que cuando los vean, eso es en todo el tiempo. En adición, los tzitzit son parte de la vestimenta. Porque el texto dice, diles que se hagan trenzas, tzitzit, en los bordes de sus vestidos. Ahí está. Ahora la pregunta es, ¿usamos ropa todos los días o solamente los sábados? Pues si usamos ropa todos los días, los tzitzit deben de estar entonces todos los días para acordarse de los mandamientos, debido a que no sabemos en qué momento vayamos a actuar en contra de lo establecido y ellos estén para hacernos recordar los mandamientos de Yahweh. Hasta ahí la cita caradita. Y no olviden lo que les dije ahorita. Dos cosas. Primero, lo que ya les dije del propósito obvio de la tzitzit, a la luz de ese pasaje que leímos ahorita, ¿verdad? Que se dio ese mandamiento a un pueblo rebelde y apóstata, que al otro día de haber recibido la Torá, el mismo día de haber recibido los 10 mandamientos en el Sinaí, ¿qué estaban haciendo ellos allá abajo con el becerro de oro? Ya estaban adorando al becerro de oro. Entonces, bueno, ese es el primer punto. El segundo punto es, ¿cómo cumplimos nosotros, los yahuistas, hoy día, que somos discípulos de Yahoshua, cómo cumplimos eso? ¿Necesitamos un cordón azul para que nos recuerde los mandamientos? ¿Acaso estamos en apostasía para que tengamos, verdad, necesidad de que se nos recuerden los mandamientos? ¿Por una cosa física como es un cordón que cuelga de la ropa? Ok, esa es algo que vamos a considerar ahora. Pero muy brevemente, obviamente. Bueno, ¿con qué contamos en la alianza renovada para que se nos recuerden los mandamientos de Yahweh? Ustedes saben todo esto, pero estamos haciendo un repasito para que ustedes puedan también enseñar a otras personas. Aquí está el tzitzit de nosotros. Por eso a veces ciertas personas me preguntan, ¿ustedes usan tzitzit? Y yo les digo, sí, yo lo uso por dentro. Entonces ellos se creen que yo estoy hablando del talit katán, que es otro invento de los judíos, de los rabinos, mejor dicho. Un talit katán es como una especie de suéter, de ¿cómo se diría suéter en español? Bueno, en Puerto Rico decimos suéter, una camiseta, es como una especie de camiseta. Ah, sí, en la que ponen los tzitzit, entonces se la ponen por dentro de la camisa, ¿no? Entonces se ponen una camisa encima. Esos son mayormente los sefarditas, ¿sabes? Los sefarditas son los principales fomentadores de esa práctica de usar un tzitzit, un talit katán, o sea, una camiseta que se usa por dentro para poner el tzitzit ahí en esa camiseta. Ok, ahora, cuando me preguntan, como les estaba diciendo, yo digo, sí, yo uso el tzitzit por dentro. Entonces, si la persona no me pregunta nada más, pues yo lo dejo ahí. Y él quizás se cree que yo uso un talit katán debajo de mi camisa. No, pero si me pregunta más, entonces yo le aclaro, y le digo, le cito este pasaje, Juan 14:26, es el tzitzit de nosotros, hermanos. El tzitzit, el recordatorio que tenemos los mesiánicos de los discípulos de Yahushua, para usar un término más específico. Este es el de nosotros. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, este, debería decir esto, les enseñará todas las cosas y les recordará todas las cosas que les he dicho. Ahí está. Ahí está, hermanos. Ese es el sitio de nosotros. Tenemos, y es un sitio por dentro. Lo usamos por dentro. Y no en una camiseta, sino en el corazón. Hermanos, ¿cuál es la diferencia entre este sitio y el sitio de que se le mandó a los israelitas apóstatas en el desierto? Vamos a ver. ¿Por qué se le mandó a los israelitas usar un recordatorio físico en la ropa del diario vestir? Aquí está. Mateo, estos son pasajes que no hablan necesariamente de esto, ¿verdad? Pero que ilustran lo que quiero decir. Mateo 19:8 dice, les dice, Yahushua, les dice, por la dureza de su corazón, Moisés le permitió repudiar a sus mujeres, más al principio no fue así. El tema ahí es el divorcio, no es el sit-sit, pero lo utilizo como un ejemplo. Le preguntan a Yahushua, ¿se puede uno divorciar de su esposa por cualquier causa? ¿Ah? Y Yahushua les dice, en otras palabras, le dijo que no. Pero entonces, ¿y por qué Moisés, preguntan ellos, ¿verdad? Mandó divorciarse o permitió divorciarse? Y esa es la respuesta, hermano, la respuesta gloriosa del Mesías, nada menos. Dice que ese mandamiento, esos mandamientos que sí están en la Torá y que permiten divorciarse, se dieron por la dureza del corazón de ese pueblo. Hermanos, eso mismo digo yo del Sitzit. El Sitzit se le dio a Israel ese mandamiento por la dureza de su corazón, que no podían obedecer la, no podían recordar la Torá ni siquiera por un día. Entonces, por esa la dureza de su corazón apóstata, se le tuvo que dar ese mandamiento, esa misvá de usar un recordatorio físico. ¿Ah? Ok, ahora miren el otro pasaje. Dice casi lo mismo. Marcos 10:5 dice, y respondiendo Yahushua les digo, por la dureza de su corazón les escribió este mandamiento. Dos veces. Jeremías 7:24, ¿qué dice? Y ustedes no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Hermanos, ese es un mensaje dirigido ¿a quién? El de Jeremías. A Israel, clarito. ¿Y por qué se le dirige ese mandamiento, esa diatriba contra Israel? Ahí está claro, ustedes, eso no hay que explicarlo. Ustedes oyeron, dice, no oyeron, ni inclinaron su oído. ¿Ah? Antes caminaron en sus consejos, en la dureza de su corazón malvado. Por eso fue, hermanos, que se les dio el mandamiento. Dos cosas. Primero, el asunto de la, ¿cómo se llama esto? Del divorcio. Porque en otro pasaje de los profetas dice claramente que Yahweh detesta, odia el divorcio. ¿Ah? Sin embargo, les permitió a Israel el divorcio, y lo que hizo fue que reguló la práctica, ¿no?, del divorcio. ¿Ah? ¿Por qué? Por la dureza del corazón de ellos. Pues lo mismo digo yo, hermanos, con relación al Sitzit. Se le tuvo que dar ese recordatorio físico por la dureza de su corazón. Pero ¿cuál es la promesa de Yahweh para su pueblo? Mírela aquí, qué cosa linda. A ver si no se le prometió un corazón nuevo. Jeremías 31:31. Y aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. No es con los gentiles, como algunos cristianos interpretan equivocadamente. No, Yahweh jamás ha hecho un pacto con los gentiles. Es un pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá, o sea, Israel de las 10 tribus y Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. 33. Más, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones. Y seré yo a ellos por poderoso y ellos me serán por pueblo. Hermanos, por eso, bajo el nuevo pacto, la tzitzit sí se usa, pero se usa por dentro y se llama la ruaj. Qué lindo, hermanos. Ahora díganme ustedes si estoy equivocado ahora, lo que voy a decir ahora. Israel, desde el principio, desde que se estableció como nación en el Sinaí, fue generalmente, casi siempre, y dije casi, no siempre, pero casi siempre, fue un pueblo rebelde que caía fácilmente en la apostasía. ¿Sí o no? Bueno, si usted no lo cree, léase el Tanaj. Ahí está toda la historia. ¿Ah? Un pueblo que casi siempre andaba en apostasía, en rebeldía. Y por eso fue que se hicieron necesarios los profetas. Estoy 100% de acuerdo con los rabinos judíos cuando ellos dicen que si Israel hubiera sido fiel a la Torá, nunca hubieran o nunca habrían surgido profetas en Israel. Porque la función de los profetas era hacer volver a Israel a la Torá. La función de los profetas fue traer de vuelta el pueblo apóstata a la Torá. ¿Eh? Entonces esto mismo se aplica a los tzitzit, hermanos. Si Israel hubiera sido fiel a la Torá, nunca se le habría dado esa ley, esa mitzvah de la tzitzit. ¿Porque para qué? No la necesitaban. Porque ellos habrían tenido la ley en su corazón, pero no la tenían en su corazón. ¿Por qué dice que después de decir Yahweh, en el verso 32 de lo que acabamos de leer, ¿por qué dice en el 31 que habría un nuevo pacto, una nueva alianza con Israel? Y dice que no sería como la antigua alianza. Y entonces en el 33 aclara cómo sería la alianza nueva. El pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh, es este: daré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones. Por lo tanto, si la ley de Yahweh, la Torá, está ahora en el corazón de sus discípulos, de sus adoradores y de los discípulos de Yahushua, ahí también tiene que estar el tzitzit. ¿Ven el punto, hermanos? Es una cuestión del corazón, hermanos. Ahora la ley, no necesitamos que la ley esté grabada en tablas de piedra. ¿Por qué ustedes creen? Es más, déjenme ir un poquito más allá. ¿Por qué ustedes creen que Yahweh permitió que el templo fuera destruido? Bueno, ya eso es un tema profundo. Vamos a dejarlo para otro día. Hay una razón por la que Yahweh... No, es más, yo voy más allá. No digo que permitió. Yahweh mandó a los romanos para que destruyeran el templo. ¿Okay? Y tenemos evidencia bíblica de eso, pero eso es otro tema. Ahora, ¿por qué? Para sacar de la mente de su pueblo la idea de tantas cosas físicas con las que ellos se habían enredado, se habían, ¿cómo se dice?, involucrado, en las que se habían involucrado, y que entonces pensaban que eso era la adoración verdadera de Yahweh, todas las cosas físicas, y esto incluye el tzitzit, cuando en realidad el nuevo pacto consiste de una obediencia espiritual, de una ley en el corazón, que no tiene que ver tanto con cosas físicas y rituales y sacrificios de animales y todas esas cosas, ni el uso del tzitzit, etcétera, sino que es una adoración espiritual totalmente, porque la ley está en el corazón. Y para remachar ese concepto, entonces dice lo que ya leímos, ¿verdad? Vamos a repetirlo, Juan 14:26. El Consolador. ¿Qué es el Consolador? Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, el cual el Padre enviará en mi nombre, dice Yahushua. Esto les enseñará todas las cosas y les recordará todas las cosas que les he dicho. Hermanos, ese es nuestro tzitzit. El Espíritu de Santidad que Yahweh puso en nuestros corazones. Eso nos recuerda la Torá. Eso nos recuerda todas las cosas que Él nos ha enseñado. ¿Ok? Esa es nuestro entendimiento, ¿verdad?, sobre el tzitzit. Ahora les voy a mostrar unas imágenes. Les voy a subir, hermanos, una serie de imágenes para que ustedes vean cómo era que se usaba el tzitzit en la antigüedad. No es como lo usan ahora los judíos. Cómo los hebreos usaban el tzitzit. Mire, voy a subir varias imágenes, pero tengo que ir una por una. Porque si las hubiera subido todas de una vez, seguro que estaría alguien moviéndolas para acá, donde no debe ser, donde no deben estar. mire esa imagen, hermanos. Una imagen tallada de lo que eran los hebreos de la antigüedad. Eso no lo digo yo, o sea, eso no es algo, un invento de nosotros. Ah, eso es un, y no es un dibujo moderno. No es un dibujo moderno, es un dibujo hecho por los asirios, Assyrian Relief. Hebrews being sent into exile. Los hebreos siendo enviados al exilio. Y mira cómo vestían los hebreos. Y mira dónde ponían el fleco, los flecos. hermanos, esto no es un dibujo moderno. Esto es un dibujo de miles de años atrás. Y nos ilustra cómo era que los hebreos y los israelitas de aquel tiempo utilizaban los flecos. Era en la ropa. Y ese manto era una cosa grande, era un manto, no era un poncho pequeño o un, como decíamos ahorita, una estola, ¿ah?, o algo que usted se pone sobre los hombros para ir los sábados a la sinagoga. No, nada de eso. Miren bien ese dibujo antiquísimo de cómo vestían los hebreos. Era en la ropa del vestir diario que usaban los, ¿cómo se llaman?, los flecos. Y no son cuatro. Sí. Gracias por ese comentario de alguien que está comentando ahí. Muy importante. No eran cuatro flequitos que se ponían en los, ¿cómo se dice?, en las esquinas del manto. Como, ¿ah?, no eran cuatro cordoncitos que se ponían en las cuatro esquinitas de una estola que se ponían sobre los hombros. No. Ellos ponían flecos en toda la ropa. Quiero decir, en todo el borde del manto. Y el manto era una prenda de vestir grande. No era una estolita que ponían sobre los hombros. Era prácticamente no sé con qué compararlo modernamente, ¿verdad? Es como un abrigo prácticamente. De hecho, ese manto se usaba para arroparse. Ustedes saben eso, ¿verdad? Ese manto era tan grande. Sí, era como un poncho, pero grande, grande. No como los ponchitos que hacen ahora a veces que nada más que cubre los hombros. Ese manto se usaba para dormir. ¿Ustedes saben eso o no? Pues hermanos, si no lo saben, pues ahí lo estamos aprendiendo. El manto era una prenda de vestir exterior grande que incluso se usaba para arroparse de noche. Por eso la Torah dice que no le puede, el fiador, digo, el alguien a que usted le deba dinero, no puede pedirle a usted el manto como prenda porque ese manto usted lo necesita para dormir. No lo dicen tantas palabras, pero eso lo dice la Torah, ¿sabe? Y este dibujo nos ilustra, ¿verdad? Este dibujo antiguo, que no es moderno, nos ilustra el tamaño de esos mantos. Pero vamos a ver otro. Tengo unos cuantos por ahí, no sé si me dará tiempo. El número 2. Bueno, es parecido y no se ve tan claro, pero esta era otra manera de usar el fleco. Miren, estos son hebreos tocando arpas. Unos tocando arpas y otros tocando címbalos. ¿Ah? Y miren dónde están los flecos. Acá en mi flecha verde está señalando el ruedo de la túnica. Ahí ponían los flecos también. ¿Ah? Dígame si no. Y sus cabellos trenzados. Qué lindo. Bueno, yo no estoy diciendo que debe ser así, ¿verdad? Estamos hablando de cómo eran las cosas en el pueblo hebreo antiguo. Mire los flecos acá abajo, a todo lo largo del borde del manto. Todos tienen lo mismo. Todas esas cuatro personas que están ahí, me refiero, ¿no? Nada de eso de cuatro cordoncitos, hermano. Eso es un invento moderno. Cuatro cordoncitos. Sí. Bueno, vamos a la próxima ilustración. Es muy parecida, todas nos van a decir prácticamente lo mismo, pero lo que quiero ilustrar es que había varias maneras distintas de usar los flecos. Esta es otra. Déjame ver si lo puedo agrandar más. Se puede agrandar, sí, mira qué bien, mira. Mira los flecos aquí otra vez. Entonces, esto ilustra, hermanos, y este dibujo no lo hicieron en el 2012. Este dibujo lo hicieron los asirios, quizá varios centenares de años antes del Mesías. Y gracias a los arqueólogos, se han descubierto todas estas cosas, esos dibujos en piedra, que, ¿verdad?, se descubrieron modernamente, ilustran que los flecos se usaban en la túnica, no solamente en el manto. ¿Se dan cuenta? No eran solamente en el manto, en la túnica también, en el borde, en el ruedo de la túnica abajo, estaba lleno todo ese ruedo de flecos. Y puede que me equivoque, pero yo veo en este dibujo también unos flecos acá en la cintura de la persona. No estoy seguro, quizá mi vista no es muy buena, anyway. Quizá ustedes que están viendo esto, ¿ve? Esa es la ventaja de estar aquí presentes, hermanos. Los que están escuchando van a estar escuchando la grabación, no pueden ver, no pueden ver esto que estoy diciendo, ¿verdad? Que estoy ilustrando, quiero decir. Hermanos, estamos hablando del Sisit hoy. Si no me equivoco, en este dibujo antiguo se ilustra que los flecos se usaban también en la, así, en la prenda más arriba, como lo que vendría siendo como una camisa. No sé si eso es una camisa que tiene esa persona y después una falda debajo, o si es una túnica completa de arriba abajo. De todos modos, se usaba en el cinturón también, ¿eh? Hay unos cuantos, pero esto es repetitivo, pero es necesario porque algunos traen detallitos que otros no traen de estos dibujos. Mira aquí otro ejemplo. Ajá, mira este ejemplo, hermanos. ¿Dónde están los flecos aquí? Están puestos en varios lugares. Están puestos así en todo el ruedo de la túnica. No, del manto, porque la túnica es lo que está debajo. Fíjense, aquí se ven las dos prendas de vestir. La túnica, estoy señalando ahora con la flecha verde, está debajo y tiene flecos. Tiene sisit. Y el manto, que es lo que la prenda exterior de vestir, que era un manto grande, en algunos casos, en estos casos,